estudiando, considerando en el contexto de la familia cristiana, cómo nosotros cultivamos la relación de la familia con el Señor Jesucristo. Vimos que esto es aquello con lo cual nosotros logramos tener una vida familiar que agrada a Dios, tener una vida familiar conforme al patrón de las Escrituras, y que ciertamente cuando nosotros logramos tener una vida familiar conforme al patrón de Dios, conforme a la voluntad revelada de Dios en las Escrituras, podemos decir que esto es una buena vida familiar para nosotros. Resulta, como es el propósito de Dios, resulta en nuestro bien. Y nosotros vimos que nosotros cultivamos la relación de la familia con el Señor Jesucristo a través de dos formas. Primero, estableciendo el orden divino para el hogar, y segundo, cultivando la presencia de Jesús. ¿Cómo nosotros cultivamos la relación de nuestra familia con Cristo? Haciendo lo cual nosotros logramos obtener una buena vida familiar, estableciendo primero el orden divino para el hogar, que tiene que ver con los distintos roles que Dios ha establecido para los distintos miembros de la familia. Ese orden divino nosotros debemos establecerlo en nuestra familia si queremos lograr esa vida familiar que agrada a Dios. Y segundo, practicando la presencia de Jesús. Comenzamos a considerar, estableciendo el orden divino en el hogar, y dentro de ese orden divino nosotros comenzamos a ver el orden de Dios para los padres. El orden que Dios ha establecido para los padres dentro de la familia. En el orden de Dios para los padres, nosotros, basados en el capítulo 6 de Efesios y versículo 4, donde allí nos dice la palabra de Dios, vosotros padres, no exasperéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Comenzamos a ver allí el triple rol que Dios ha establecido para los padres conforme al propio rol que Dios como padre ejerce sobre nosotros. Dios trata con nosotros, sus hijos, a través de este triple aspecto: amar, enseñar y disciplinar. Vemos ahí en el versículo 4 del capítulo 6 de Efesios, resumido en esos tres aspectos, el orden que Dios le ha dado a los padres dentro del hogar, su campo de acción principal. Vimos que Dios mismo, como el Padre Supremo, el Padre Celestial, trata con nosotros enseñándonos, disciplinándonos cuando nosotros no respondemos a esa enseñanza de la verdad que Él nos da o la ignoramos, nos disciplina. Y esta disciplina vimos que nunca se aparta de su amor, sino más bien que como Él nos ama, nos disciplina. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? De esos tres aspectos, de la enseñanza, la disciplina y el amor, comenzamos a ver el aspecto de la enseñanza. Dentro del orden de Dios para los padres, nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos. Debemos de enseñarles. Y veíamos que esto tiene que ver con ayudar al niño a descubrir ese paquete de órdenes selladas que Dios pone dentro de cada niño. Veíamos allí el texto del libro de Proverbios, de instruye al niño en su camino, ese camino que Dios ha determinado para él, conforme a los parámetros de su palabra, y que aun cuando fuere viejo, él no se apartaría de él. En el contexto de la enseñanza comenzamos a ver la instrucción. La enseñanza de los padres para los hijos comienza con una instrucción cabal. Debemos demostrarles a nuestros hijos, por información y con el ejemplo, cómo ellos deben hacer las cosas. Debemos de dejarles claramente establecido lo que nosotros esperamos de ellos. Y debemos de ilustrarle, mostrarle cómo ellos lo deben hacer. Veíamos que la instrucción tiene que ver con eso, con dejarle saber a nuestros hijos lo que esperamos de ellos y mostrarles cómo ellos deben hacerlo. Una instrucción cabal lleva tanto información como ejemplo. Veíamos que muchos padres son culpables de que esperan cosas de sus hijos, pero nunca les han mostrado cómo ellos deben hacer esas cosas, cómo ellos deben de desarrollar o desempeñar esas cosas. Veíamos en ese contexto también de la instrucción, la importancia de los hábitos de trabajo. Eso fue lo último que estuvimos viendo el domingo pasado. La importancia de comenzar a desarrollar a nuestros hijos desde pequeños hábitos de trabajo, ya que los niños en sus primeros años tienen mucho tiempo libre y debemos de ir comenzando desde el inicio a poner hábitos, buenos hábitos de trabajo en ellos. Tan pronto tienen la edad suficiente, debemos ir comenzando a instruirlos en cómo hacer tareas dentro de la casa, botar la basura, lavar la loza, en cualquiera de las tareas de la casa, junto con las responsabilidades que ya caen sobre ellos, como que son parte de su trabajo a esa edad, como ir a la escuela, hacer los mandados, una actividad deportiva y cualquier cosa que se les asigne. Y veíamos que cada una de estas cosas debemos de considerarlas como oportunidades de instrucción. Si los mandamos a botar la basura y botan papeles en el camino, es más rápido para nosotros recogerlos y completar su tarea, pero debemos de tomar el tiempo y el esfuerzo en esos primeros años para hacerlos volver y recoger lo que botó y completar su tarea, y así inculcar en ellos buenos hábitos de trabajo para que así ellos más adelante sean dedicados y perfectos en sus labores. Muy bien. Hasta ahí habíamos considerado más o menos. Cuando le dé a su hijo un trabajo largo y tedioso, no le permita discutir y extenderse sobre detalles redundantes con el fin de crear obstáculos, o que por lo general se irrite a causa de que debe de trabajar pensando que va a conseguir que usted se canse y le permita dejar el trabajo. Veamos que estas son cosas que debemos de evitar y que muchas veces pasa. Ellos se irritan, comienzan a redundar, comienzan a discutir, se extienden. Y muchas veces cometemos el error de decirle, ya deja eso, vete de ahí. Y nosotros hacemos el trabajo. Veíamos, hermanos, que esto, hacer esto con ellos, es muy perjudicial. Les estamos enseñando, los estamos entrenando a que cuando tengan que enfrentarse en la vida con circunstancias desagradables, que hay muchas, los estamos entrenando para que ellos hagan lo único que les enseñamos a hacer, huir de esas responsabilidades. Por eso más tarde, cuando están grandes, no duran en un trabajo. Son inestables porque nosotros mismos le dimos esa instrucción. Instrucción que ya cuando están más grandes nosotros no la conocemos porque ya ha crecido tanto que decimos, pero ¿y a quién fue que salió este muchacho? Eso fue lo que usted sembró en ellos. ¿Por qué hay tantos jóvenes que recurren a las varias formas de ilegalidad y de depravación con el fin de ganarse la vida? A los pobres se les permitió jugar y jugar desde la mañana temprano hasta tarde en la noche durante 18 años. No han aprendido nada sino necedad, colosal y estupenda necedad. ¿Cómo van a poder asumir entonces de forma repentina las responsabilidades que la vida trae, que requieren disciplina y fatiga? ¿Cómo van ellos de repente a afrontar esas cosas si durante 18 años simplemente se les permitió y se les enseñó a jugar y después de jugar de nuevo? Ya es muy tarde para que ellos aprendan la disciplina que implica enfrentarse a la fatiga y a lo mundano. El trabajo fatiga a nuestros cuerpos y nos hace sentir agrado por los momentos de reposo. Es interesante. Cuando nosotros estamos más trabajados es cuando más apreciamos los momentos de reposo y de descanso, cuando hemos trabajado mucho. Los jóvenes que han sido disciplinados de esta manera desde la edad temprana no estarán inventando males sobre sus camas. El libro de Proverbios habla de aquellos que sobre sus camas siempre están inventándose cosas, que no tienen nada que hacer. Y veíamos que la ociosidad, muchos la han descrito como el taller de Satanás. En el día presente es común ver como una madre se afana, yendo de un lado para otro, poniendo a prueba todas las fibras de su cuerpo, tratando de atender a todos los detalles del trabajo de la casa, mientras la hija de 10, 12 y aún de 16 años está sentada frente al espejo, preocupada por cómo se ve su cabello. No diga que ella es demasiado joven. En otros tiempos un niño tenía que pararse sobre un cajón apenas él o ella aprendía a lavar los platos. Esa es la edad en que los niños debieran aprender a aceptar la responsabilidad. Y veíamos el domingo pasado una hermana que daba testimonio de que ella precisamente la subían en un cajón, su mamá la cuando estaba cocinando la subía frente al fogón y la enseñaba cómo ella debía de cocinar y qué cosas debía de hacer para cocinar. Desde sus tempranos años, las niñas debieran aprender a lavar sus propias ropas, ayudando a la mamá y sacrificándose por la familia en la mantención de la casa, cocinando, etcétera. Decía la hermana también que ella siempre lavó su ropa interior. Ella no está aquí hoy. ¿Cómo podría un muchacho o muchacha dar de sí más tarde cuando Dios o el deber les llamen? ¿Cómo va a poder? Si no ha habido instrucción y sacrificio en su vida temprana, serán incapaces más tarde en su vida de rendirse a ese llamado. Si no aprendemos la obediencia en las cosas pequeñas, perderemos nuestra habilidad de ser obedientes en las cosas mayores. Y eso es un principio, hermanos, bíblico. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y el que no es fiel en lo poco, tampoco es fiel en lo mucho. Y veíamos que en los principios bíblicos no hay margen de error. Esas cosas se dan tal y como las dice la palabra de Dios. Aún las jotas y las tildes de la ley se cumplen. Dice el autor, tengo en mente una familia en la cual el hijo no era obligado a hacer sino lo que halagaba su fantasía. Fue hecho centro de las atenciones y cuando era pequeño se le permitió cometer toda clase de pequeños actos de vandalismo dentro de la casa y en el patio. Cuando una persona bien intencionada vio lo que estaba sucediendo en ese niño, trató de hablar con los padres. Sin embargo, ellos permanecían inaccesibles. Ese amigo había apenas mencionado el asunto cuando fue reducido al silencio por la actitud superior y disgustada de los padres del niño. Años más tarde, cuando este niño era literalmente la morada de los demonios, totalmente incorregible, los padres, en medio de lágrimas, estaban dispuestos a conversar durante horas con aquel mismo amigo acerca de sus tribulaciones. El bondadoso hombre no tuvo corazón para agitar su dedo ante sus narices y decirles, recuerden cuando yo traté de advertirles. Muchas veces sucede que una persona ajena a la familia es capaz de ver necesidades vitales para las cuales aún los padres bien intencionados están totalmente ciegos. Con humildad y sabiduría debiéramos poner oído al consejo y a la prevención antes de que los terribles e innegables hechos nos obliguen a llegar a las mismas conclusiones. Cuando un hijo va por mal camino y es entregado al diablo, los padres buscarán a alguien con quien hablar sobre la carga de su sangrante y quebrantado corazón. Elevarán sus voces y llorarán, pero no encontrarán lugar de arrepentimiento, aunque lo busquen con lágrimas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ahí, hermanos, otro principio bíblico en el cual no hay margen de error, que se cumple al pie de la letra. Todos son así. Oh, que Dios nos ayude a tomar las medidas del caso en los años tempranos, cuando todavía algo se pueda hacer. Y una vez más, hermanos, que Dios nos ayude a tomar esas medidas tempranas, o más bien esas medidas en los años tempranos, cuando todavía se pueda hacer algo, no algo mucho, con nuestros hijos, forjar en ellos un carácter laborioso. Conozco a una jovencita que abierta y descaradamente se jacta de ser floja y que no desea trabajar. Las terribles dificultades en las que se ha visto envuelta la pobrecita hasta el momento quebrantarían el corazón de una madre y todavía se encuentra deslizándose hacia una segura zambullida en el infierno, arrastrando consigo a sus hijitas. ¡Oh, qué dolor debe haber en el corazón de la madre de aquella niña! Mucho pudo haberse hecho para corregir esto en aquellos años tempranos de su niñez, por medio de una dieta suficientemente fuerte de trabajo sólido. Esto la habría preparado de tal modo que ahora podría afrontar las presiones y fricción que significan el tener que ganarse la vida honestamente, antes que verse casi forzada por su debilidad interna a elegir el camino fácil y dudoso. Cualquier día de la semana usted puede salir a visitar las ciudades, y yo diría aquí los pueblos, y usted verá allí a los jóvenes con muchas características. Usted lo va a ver, usted va a ver que esas características son las mismas en donde quiera que usted va. Los va a ver de alguna u otra forma con sus pantalones estrechos, su pelo largo y con su gelatina. No es que hay problema con ponerse gelatina en el cabello, no se vayan por las ramas. Y con su espíritu rebelde. Las muchachas con sus cabellos teñidos caprichosamente, con pantalones con piernas a jirones y con el rostro pintado. Todos caminando ociosamente, mirando y tratando de decidir qué es lo que van a hacer ahora. ¿Con qué nos vamos a entretener? ¿Dónde es el próximo movimiento? ¿Dónde vamos a tener un poco de excitación que nos satisfaga hoy? Y lo que viene a continuación es un claro testimonio de que fue engendrado en el infierno. Yo no sé si usted se mueve mucho. Bueno, no hay necesariamente que salir de aquí, de la ciudad. Pero yo no sé usted, pero eso es lo que se ve en el espíritu, en los jóvenes ahora, aún en el sector donde uno vive. Frente a mi casa, diariamente se paran un grupo y se le ve, bueno, al menos aquellos que por la gracia del Señor, sus conciencias han sido despertadas, pueden ver en ellos así la ociosidad, como si fuera un espíritu que está detrás de ellos, como vemos en los muñequitos, a un angelito con cachos ahí, o un diablito más bien, como tocándoles y hablándoles por detrás, mira. Casi uno puede ver como la ociosidad así detrás de ellos, guiando sus pasos. En los corazones de estos jóvenes no hay pensamiento de industria, de trabajo o de progreso. Son consumidos por un inacabable deseo de encontrar diversión. Y eso, hermanos, ¿por qué? Porque estamos denunciando eso, pero ¿dónde están los padres de esos jóvenes? ¿Por qué sucede esto? Una gran parte de la respuesta es que simplemente no hubo trabajo en sus años tiernos. No recibieron instrucción para el trabajo. Instrucción. El rol de los padres enseña. Dentro de la enseñanza, instruye. No hubo instrucción para el trabajo. Ni siquiera tanto como la responsabilidad de vaciar diariamente la funda de la basura, como veíamos en la ocasión anterior. Y veíamos que uno de los problemas que tiene la urbanización, o sea, como están las cosas al día de hoy, la vida en las ciudades, es que ya no hay tanta oportunidad de trabajo para los niños. Todavía la hay, pero si los padres están conscientes de esa necesidad que ellos tienen. Pero antes, conscientes o no los padres, desde las 5 de la mañana estaban los muchachos buscando agua en el río, cortando leña. Ustedes dijeron muchas de las cosas que hacían, porque yo no vivía esa vida. Pero desde temprano estaban trabajando, ahora no. Ahora los muchachos se levantan a las 8 de la mañana, y cuidado, algunos a las 9, a las 10, y se levantan a sentarse en la computadora, a chatear, a vaguear, a hablar por teléfono, a jugar con el celular. No hay trabajo para ellos. No hay una dosis apropiada de trabajo sólido. Y esto ha redundado en este tipo de situación. La gente se pregunta, ¿por qué los jóvenes se enrolan en el vandalismo del que nosotros leemos diariamente en los periódicos? Muchos de nosotros nos preguntamos eso, pero ven acá, ¿por qué es lo que pasa con estos jóvenes, que lo que se meten es a ser vándalos? Hermanos, la respuesta es muy sencilla. Eso es todo lo que ellos saben hacer. Créame, eso es lo que saben hacer, es que no saben hacer otra cosa. Ellos fueron instruidos de esa manera por sus padres. Fueron instruidos en su casa, en el patio. Hacían y deshacían y nadie les decía nada. Rompían las cosas de la casa y nadie les decía nada. Cosa que les contaron dinero a sus padres. Ay de los míos, si rompen algo que me haya costado dinero. Oh, si hasta un corazón de acero se quebrantaría. Oh, sí, hasta un corazón de acero se quebrantaría al ver su pobre y desvalida condición. Desde que eran pequeños, sus acciones e inclinaciones han venido creciendo a la par con ellos, y ahora asumen grandes y terribles proporciones, combinándose y brotando súbitamente hasta límites incontrolables. Estos jóvenes debieran levantarse temprano, en lugar de dormir hasta el mediodía, ir a una ocupación y trabajar duramente todo el día. No habría tiempo para estas ocurrencias y las camas les parecería agradable al llegar la noche. Usted ve que a veces llega la hora de acostarse en la noche, a las 9, a las 10, y los muchachos no se quieren acostar. La cama les pica, pero se levantaron a las 12. Les aseguro que si hubieran trabajado todo el día, si hubieran estado en la escuela, después en un curso de computadora, y en un curso allí, y en un curso aquí, y llegaran a la casa a las 9 de la noche, ya a las 9 y media estarían aterrizando. Y les parecería dulce la cama, porque han estado trabajando todo el día. ¿O no le pasa a usted así, hermano? ¿Cómo usted llega, Le parece dulce la cama. Y a veces, normalmente, ni siquiera puede tirarse de una vez. Todavía le faltan cosas. Dice la Escritura, dulce es el sueño, no del vago, del trabajador. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco. Pero el asunto aquí no es si come mucho o come poco, es que del trabajador es dulce el sueño, porque termina agotado, termina cansado, termina desbaratado. Es dulce el sueño del trabajador. No hace mucho estuve en una casa donde hay una hija en su temprana adolescencia. Se le permite merodear por el vecindario en pantaloncitos y sentarse frente al televisor a contemplar sensuales escenas de amor. Yo sentí que no podía soportar lo que vi, que estaba tomando lugar imperceptiblemente en esa joven vida. Me sentí herida interiormente como si un cáncer estuviera royéndome. Aquí hay una tierna muchachita nacida para amar a Dios y para desarrollarse hasta llegar al estado de una mujer adulta y noble, que está entreteniendo su mente con las cosas del sexo, invitando al espíritu de la lujuria a entrar en su cuerpo. Y fíjense lo que decimos, hermanos, eso pronto encuentra expresión. Y para mí ha sido interesante que esta escena que se narra aquí, la estoy viendo últimamente frente a mi casa. Les comentaba a esos jovencitos que se juntan. Ahora la reunión está más amena porque han llegado unas jovencitas de Estados Unidos, no sé si están de vacaciones o qué, y esa es también mi escena que se presenta aquí. Se la pasan merodeando el vecindario en pantaloncitos cortos, unos cuerpos totalmente desarrollados, levantando simplemente la lujuria en el corazón de esos jóvenes, que usted los ve cautivados y cegados por el espíritu lujurioso de esas jovencitas. Y se paran frente a mi casa y yo lo veo por la ventana y me quedo contemplando la escena. Y como les digo, casi se puede ver ese espíritu ocioso, y en este caso también lujurioso, donde no hablan de nada laborioso, sino simplemente vanidades. El paso siguiente consistirá en que ella querrá entretener a su amigo en el mismo ambiente y actitud. ¿Y luego qué? ¿Luego qué? Narrando otra escena, dice el autor, la madre no hallaba qué hacer. Pude ver que si ella, o más bien esta misma escena, perdón, de esta jovencita, la madre no hallaba qué hacer. Pude ver que si ella privaba a la niña de su entretención, esta le armaría un escándalo de proporciones. ¿Por qué? Por años habían permitido la televisión en ese hogar, y esta niña jamás había conocido la humildad que es el producto del trabajo duro y de una vida disciplinada. Jamás la había conocido. La madre me dijo en una ocasión, si no le permito algunas pocas cosas de estas, la perderé. Lo triste del caso es que ella probablemente ya la ha perdido. Y qué poco falta para que esto sea revelado. No puedo condenar a esta madre. Tal vez ella hizo todo lo que pudo. En verdad, en este caso, si a ella se lo hubiera podido aconsejar, nunca habría tenido ese televisor en su casa. Pero triste es decirlo, eso no altera el cuadro. Y una vez más, todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. En contraste, tengo en mente en este momento una señorita que ha dejado su hogar para asistir al colegio y que debe trabajar para pagar parte de sus gastos. Respecto de ella no tengo temor alguno, sino que ella se encontrará con el desafío y que lo encarará, pues aprendió a trabajar en su casa. Terry no habrá de tener problemas de ajustes, pues ese ajuste ya se efectuó cuando ella tenía que lavar los platos, restregar los pisos, limpiar la casa, planchar la ropa, ayudar a atender el bebé, aún desde que era una niña. Ya está equipada. Ya está equipada, forjada. ¿Usted sabe lo que es forjar? Usted pone un pedazo de un metal duro, acero, hierro, cobre, lo que sea, en el fuego. Y ese metal que es duro, cuando se pone a esa temperatura, se pone blanditico como una canquiña. Y usted ahí le da la forma que usted quiere, lo forja. Esta niña ya estaba forjada. Por eso podía hacer los ajustes que hay que hacer. Cuando usted tiene que salir de la casa, a enfrentarse a la vida, a enfrentarse a la calle, al trabajo, a la realidad. Conozco a un joven que, siendo el mayor de 4 hijos, regularmente tenía que lavar platos en su casa. Tan pronto como pudo encontrar trabajo, a los 10 o 12 años de edad, estuvo aprendiendo cómo mantener un trabajo, cosa que muchos no saben. ¿Por qué? Porque cuando tenían que trabajar en la casa, se ponían a refunfuñar, a extenderse, duraban media hora con algo que se hacía en 10 minutos para que los padres le dijeran, ya deja eso muchacho, vete de ahí. Y como fueron entrenados en eso, no saben mantener un trabajo. Sacan los pies a la primera dificultad. Y hay dificultades en los trabajos. Estuvo aprendiendo desde esa edad cómo mantener un trabajo. Su padre era un misionero de fe y el dinero era escaso. Jaime tenía que trabajar para comprar su ropa, sus libros y útiles personales. Tengo la sospecha de que estos padres habrían seguido el mismo sistema, aun si la necesidad no hubiese sido tan urgente. O sea, estos padres probablemente hubieran mandado a Jaime a trabajar si hubiera habido esa oportunidad de trabajo, aunque ellos estuvieran en una economía más estable. Aunque ellos no estuvieran en necesidad económica, como quiera lo hubieran mandado a trabajar. No para ganar dinero, sino para forjar en él esos buenos hábitos de trabajo. En sus años de adolescente, Jaime lavó platos en el campamento bíblico para pagar su estadía. Luego trabajó durante los 5 años de estadía en el colegio. Y la verdad es que no se trataba de un colegio gratis. Era un colegio que había que pagarlo. Había que cantearse para estar allí. Jaime nunca tuvo dificultades en encontrar trabajo, pues sabía trabajar y muy pronto las personas se daban cuenta de ello. Para pagar su permanencia en la universidad tuvo que lavar platos en un tren cada verano. Eran montañas de platos, montañas de platos. Cuando se vio confrontado con un trabajo tan duro, no retrocedió ni se portó caprichosamente. Ya había lavado bastantes platos en sus años juveniles. Ya él sabía de eso. Ya él sabía de eso. No tenía problema. Esto era cosa liviana para él. Esa montaña de platos, eso era paje coco para él. Porque el hombre sabía de eso. El hombre cogía esa montaña de platos y la lavaba en un santiamén porque estaba entrenado. Alabó y glorificó a Dios por el empleo, dice el autor. Les digo esto, los padres de Jaime están orgullosos de él. Oh padres, ¿es que acaso no se dan cuenta? Los jóvenes de hoy merecen compasión. No les queda otra cosa sino ir por mal camino cuando se ven enfrentados con las cosas difíciles de la vida. Es que a ellos no les queda otra cosa. Cuando se enfrentan a eso y ponen su mano aquí atrás para ver cuáles son sus herramientas, no encuentran ninguna. Oh, ¿y ahora qué hago? Cuando se ven enfrentados con las cosas difíciles de vencer en la vida, no hacen otra cosa sino ir por mal camino, pues han sido instruidos para seguir el camino fácil y descuidado. Esa ha sido la instrucción. Recuerden que estamos viendo la instrucción y estamos viendo ahora mismo muchos ejemplos de lo que es la instrucción paterna. Específicamente la instrucción de cómo hacer y lograr hábitos laboriosos en los jóvenes, los cuales son necesarios, como decíamos, por la naturaleza de la vida de los niños. En sus primeros años tienen mucho tiempo para mucho tiempo libre, mucho tiempo para jugar. Pero allí es donde debemos entrar nosotros, los padres, puestos por Dios, para ayudar a forjar el carácter de ellos a través de la enseñanza y a través de la instrucción. Hermano, si usted ha comenzado mal, deténgase y rectifique su camino. Si usted quizás está en una de estas condiciones que hemos señalado aquí, deténgase y rectifique su camino. Su camino. Todavía hay tiempo. Quizás no se logren los mismos resultados, pero se lograrán resultados. Mientras más edad tengan sus niños, va a ser más difícil. Pero anímese, porque la tarea no es tan dura. Es dura, pero no es tan dura. Es dura, pero Dios nos ha capacitado. Si usted tiene una idea clara de la tremenda necesidad que hay de esto, y si tiene la voluntad para llevarla a cabo, pues anímese. Anímese y ponga manos a la obra. Es verdad que todos los comienzos son difíciles, especialmente si es un comienzo tardío. Pero no importa, hermanos, que ya tengan sus hijos. Con la ayuda del Señor podemos, quizás estemos a tiempo de sacarlos de ese carril donde van hacia ese tipo de hábitos descuidados. Tendrá que dejar a un lado muchas otras cosas durante los primeros pocos años, pero no vale la pena, hermanos, no valdría la pena hacer cualquier sacrificio con tal de lograr que nuestros hijos se aparten del camino que los va a guiar hacia este tipo de situaciones. No vale la pena que se críen siendo útiles para Dios, aún no fueran creyentes. Decíamos en la clase anterior que por la gracia de Dios muchos jóvenes que se levantan en estas circunstancias son regenerados por el Espíritu de Dios y llegan a ser creyentes. Pero ya no son tan útiles para Dios, ni para sus padres, ni para ellos mismos. Porque ya han sido entrenados en un trabajo descuidado. Y ningún vago nunca hizo algo para Dios. Eso lo dijimos. Pero vale la pena que se críen y crezcan para glorificar a Dios y vivan vidas felices y útiles. Miguel, el micrófono, por favor.
Jason, tú dijiste que ánimo, porque el trabajo es duro, y ahora yo voy a agregar algo más. Es duro, pero siempre yo como padre, cualquier instrucción que le dé a mis hijos, se la daré por amor, porque los amo. Sin embargo, cuando van a la realidad del mundo, o por dinero, o por obligación, o por lo que sea, que regularmente no va a ser más que el amor que yo siento por mis hijos, van a tener que recibir la instrucción. Sea como sea, yo siempre, cuando comento y hablo de este tipo de temas, digo, bueno, mira, o yo con una instrucción le enseño a mis hijos, o un policía con un palo se lo enseña. Pero la instrucción, porque vivimos en una sociedad donde se rige con ciertas regulaciones, y para poder vivir con ellas, todos debemos vivir esas regulaciones. O un policía se lo enseña, o se lo enseño yo, y prefiero yo enseñárselo.
Bueno, la responsabilidad de lo que estamos viendo es tuya, no del policía, precisamente. José Manuel. Hermano Miguel Ángel.
Por eso entiendo que tenemos como padres, los que Dios nos ha concedido el privilegio de ser padres, de acudir frecuentemente a la palabra de Dios y de una manera específica al libro de Proverbios. Allí Dios no solo nos da principios claros de cómo podemos instruir de una manera adecuada a nuestros hijos, sino que nos da mandatos, pero también nos habla allí de los resultados o cosecha que tendremos si no sabemos sembrar de una manera adecuada. Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado, lo que el ser humano siembre, eso cosechará. Aquí el Señor nos dice en Proverbios capítulo 19, algo que coincide bastante con lo que usted dice, mi querido hermano Jason, cuando nos dice en el verso 8, Proverbios capítulo 19, verso 18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. O sea, Dios nos advierte ahí a todo padre que hay un momento en el cual ya no hay esperanza. O sea, Dios, así como nos ha otorgado de manera física al ser humano, nosotros no somos eternamente bebé, sino que nacemos y nos vamos desarrollando físicamente, así mismo es en nuestra preparación humana. Entonces hay un momento dado donde ya no hay esperanza, donde ya nosotros no lograremos los resultados adecuados con nuestros hijos. Entonces, qué bueno lo que usted está diciendo, porque coincide, y por eso es bueno, si no coincidiera no fuera bueno, con lo que Dios manda. O sea, padres, nosotros instruyamos a nuestros hijos mientras hay esperanza, pero el texto sigue diciendo, mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, porque implícitamente lo que es la esperanza de instruirlo está involucrado el hecho de que yo lo voy a disciplinar, y la disciplina conlleva también castigo físico, porque en el contexto del trabajo o de uno prepararlo en un oficio determinado, el muchacho no quiere. Porque es más fácil decir, papi, quiero el jugo, quiero el sándwich, quiero la leche. Papi, se dañó la computadora. Papi, hay un trabajo que hacer. ¿Tú me lo puedes buscar en internet? ¿O tú puedes ir? O sea, es muy fácil, papi, mami, sin uno, si uno no tiene claro el hecho de que uno tiene que enseñarle que él tiene que saber que todo viene previo un sacrificio. Si usted no le enseña eso, va a pasar lo que usted decía ahorita. O sea, el muchacho se va a mal acostumbrar a que todo hay que buscárselo, y cuando se vea con la situación de que tiene que enfrentar su propia vida, pues va a venir el resultado de lo que también usted decía ahorita, lo van a botar de los empleos, se va a ver cualquier tarea difícil. ¿Por qué que mayormente al dominicano le es tan difícil el álgebra? En sentido general, porque en su casa no le enseñan hábitos de estudio. El álgebra es un relajo. O sea, una de las materias más fáciles que yo me encontré en el bachillerato fue el álgebra. Ahora, cuando usted se dedica. Cuando usted se dedica, porque es un jueguito. X, Y, X. O sea, usted sustituir, pero cuando usted se dedica. Pero cuando usted lo acostumbran desde muchacho a ver una televisión donde usted no hace un paso interactivo, sino más bien usted es receptivo, tiene una actitud pasiva, cuando se encuentra con un álgebra, con una matemática, lógicamente que se la verá difícil. Finalmente, en el capítulo 23, también de Proverbios, el Señor nos advierte y nos manda, verso 23, no rehúses corregir al muchacho. O sea, es un mandato del Señor. Yo peco como padre cuando no lo corrijo. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma de la muerte. Porque hay muchos muchachos que se nos están yendo prematuramente. Por el hecho de que los padres no han tomado su papel de instructor y disciplinadores. ¿Y cuál es el porcentaje de delincuencia de hoy en día? Mayormente está entre los menores de edad.
Sí, muy bien, hermano, gracias. Así es. Es un dato interesante. Muchos jóvenes se van prematuramente porque se involucran por el camino fácil y descuidado, como hemos estado diciendo, y no es simplemente que se involucraron en ese camino y ya. Involucrarse en ese camino tiene consecuencias nefastas. Con determinación, con un espíritu dulce y amable, pero también con autoridad, y orando noche y día para que Dios le ayude, hermano, comience, si usted ha estado fallando en estas cosas, comience a trabajar ahora mismo. Dentro de poco tiempo, todas las labores del cuidado de la casa estarán incluidas en el trabajo y responsabilidad que sus hijos deben tomar a cargo. Dentro de poco tiempo. Podrá darse cuenta que un hermoso molde toma forma con todos levantándose temprano por la mañana para tener tiempo para su devocional, pues cada uno estará dando una mano en las labores necesarias de las siguientes horas del día. Voy contigo ahora, Manuel. Los niños estarán aprendiendo la obediencia al cumplir sus labores, sometiéndose a medida que aprenden a gobernar su carácter. Del mismo modo, mamá y papá no se fatigarán tanto, pues Juanito es quien se preocupa ahora de cortar la grama, y así con otras cosas. El amor fluirá de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, pues todas las cosas van a estar en orden. Pero hágalo ahora, hermano, comience. Comience con ellos lo más temprano posible. Si usted lo deja sueltos, como hemos estado viendo, hasta que tengan 10 o 12 años, va a tener una tarea mucho más difícil. Ya por ese tiempo su carácter está demasiado voluntarioso y es más difícil quebrantarlo, 10 o 12 años o 12 años de edad. Un pianista de concierto llega a ser pianista de concierto tras largas horas de práctica. Los niños aprenden a trabajar por la repetición, y es de este modo como aprendemos todas las cosas, ya sea para bien o para mal. Sin embargo, confiamos en que no vamos a malinterpretar esto y a pensar que los niños tienen que trabajar noche y día. Los niños son niños y necesitan tiempo de juego, tiempo de recreación. Debe de haber tiempo para que ellos se relajen y jueguen. Pero créanme, mi hermano, que un día bien sazonado incluye una buena proporción de trabajo, luego de la cual ellos apreciarán y verán todavía más sabrosa las horas de juego que le queden. Como decíamos del descanso, un buen día de trabajo hará más sabrosa o más sabroso el tiempo del descanso. Asimismo, cuando ellos están bien ocupados, aprecian todavía más su tiempo para jugar cuando les llega, porque está proporcionado por sus sabios padres, que según el sabio consejo de la Escritura les manda a forjar su carácter con laboriosidad. Usted no tendrá que estar continuamente criticándolos y fatigándose para mantenerlos en línea y libres de daño. Ellos se alegrarán de tener un corto tiempo para jugar cuando su trabajo esté terminado. Se alegrarán de tener, oiga, un corto tiempo. Es corto, pero se van a alegrar después que hayan terminado su trabajo. Ese corto tiempo para jugar los va a alegrar. Con gozo jugarán con sus muñecas, etcétera, y no se aburrirán como para desear alguna excitación inconveniente que pueda perjudicar a los padres. Porque muchas de esas excitaciones inconvenientes las aprenden por la televisión o las aprenden en esos grupitos, como yo les menciono, de frente a la casa, hablando pamplinas, y allí le vienen a la mente actividades excitantes que perjudican a los padres. Actividades excitantes que le hacen daño a ellos mismos, que le hacen daño a otros. Pero esas excitaciones inconvenientes no tendrán tiempo de venir a su mente cuando estén tan contentos y tan conformes con estar jugando con su muñeco, con su carro o con lo que sea, después de haberse fajado el tiempo que se hayan fajado. El producto y resultado del ocio excesivo, hermano, siempre es tribulación. El producto del ocio excesivo es tribulación. Recuerde que el ocio es el taller de Satanás. Ya lo dijimos. Manuel.
Sí. No voy a perjudicar, ni quiero perjudicar la responsabilidad que tienen los padres de instruir, enseñar y guiar a sus hijos conforme a las Escrituras. Sin embargo, dice la ley de la física que a una causa le sigue un efecto, y es verdad. Tal vez sería verdad en el plano de la instrucción cristiana, o desde el punto de vista de Dios será verdad tal cosa. Y te voy a plantear algo de alguien, y ese alguien soy yo. Yo estudié en el plan de reforma. En séptimo, A mí me daban 12 materias. Dos de las 12 materias era agricultura y artes industriales, donde me enseñaron a utilizar todas las herramientas y el arte de sembrar. Pero ¿qué pasa? En mi adolescencia, cuando termino el bachillerato, a los 16 años, por la gracia de Dios tuve 5 años solamente de mundanalidad. Llegaron a decirme que yo no iba a llegar a nada. Y no mi familia, sino otra persona, padre de otros amiguitos con los que compartía. Y digo yo hoy, ¿fue verdad eso? ¿Por qué? ¿Por qué digo yo hoy que no fue verdad y que no es verdad? Porque Dios transforma el corazón del hombre. Dios, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a esos muchachos que andan vagando por ahí, nosotros pecamos muchas veces y lo juzgamos mal y no contamos que si Dios llega al corazón de ese muchacho, el Señor puede transformarlo totalmente. Independientemente, tú decías algo, ahorita dijiste algo que tal vez esa persona no iba a ser tan útil para Dios, pero ¿quién dijo eso? Porque Dios es que determina la utilidad de cada ser humano conforme a sus capacidades y cualidades. Entonces, independientemente de que nosotros como padres en determinado momento fallemos por nuestras debilidades, por nuestros pecados, tenemos una responsabilidad sí de instruirlo, pero eso no nos va a garantizar a nosotros que nuestros hijos van a ser hombres de bien o van a ser hombres honorables o van a ser buenos creyentes, verdaderos creyentes. Dice las Escrituras en Judas, capítulo 1, el único capítulo que tiene, verso 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Por la historia sabemos que en esta época, este tipo de hombres, que también eran judíos como romanos, recibieron sus instrucciones. Ahora, ¿qué pasó con esta persona? ¿Lo instruyeron mal? No, el propósito de Dios para esa persona se cumplió, destinado para ese fin. Entonces, creo que es simplemente una nota de balance con relación a la causa y el efecto de nuestra responsabilidad de criar.
Pero resume el punto, Manuel. ¿Cuál sería el punto aquí?
Sí, el punto es, el libro plantea sutilmente, plantea una consecuencia positiva del esfuerzo que nosotros como padres vamos a hacer para en la enseñanza e instrucción de nuestros hijos. Pero el punto de vista bíblico con relación al propósito de Dios para cada ser humano es diferente. Yo no puedo medir mi esfuerzo con el propósito de Dios para con mi vida. Por más esfuerzo que... Y hay ejemplos bíblicos con relación a eso. Nadie, por más que se esfuerce, va a aumentar a su estatura un codo. Cosas así. Entonces, eso también aplica a la instrucción de los niños. Yo puedo ser muy ferviente toda mi vida, para con mis hijos. Y sin embargo, decir de luego, oye Señor, gracias por todas las cosas. Porque a pesar de que yo me esforcé, y desde mi punto de vista tal vez fui lo más eficiente posible, mis hijos no salieron de la manera que yo quería que salgan, sino como el propósito de Dios se cumplió para con ellos. Es simplemente una nota de balance.
Sí.
Para no confundir el esfuerzo con el propósito de Dios para con la vida de cada ser humano.
Muy bien. Miren, hermanos, ya el tiempo se nos fue porque quiere participar hermano Miguel Ángel y Misael, pero ya son justamente las 10. Podemos dejar este punto para considerarlo en otra ocasión. Sin embargo, según lo que plantea Manuel, ciertamente nosotros no, en última instancia, no somos los que determinamos cuál es el propósito de Dios, pero aquí no estamos hablando de cuál sea el resultado final del propósito de Dios, sino de lo que está a nuestro alcance. Conforme a eso que tú planteas, entonces pudiéramos también decir que no debemos de predicar, porque no sabemos de cuál es el propósito de Dios. Como tú mencionabas, esas personas que habían sido destinadas para esa condenación, entonces no vamos a predicar. En cuanto a nosotros, lo que sabemos es, independientemente de que Dios en su propósito, porque Dios obra, nosotros conocemos el poder de nuestro Dios. Él obra a través de medios, sin medios, obra contra los medios, y Él puede tomar una persona, y a pesar de que tuvo toda la mala instrucción del mundo, y hacerla una persona útil, eso lo sabemos. Ahora, en cuanto a nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestra parte es instruirlos, y sabemos que ningún vago va a ser igualmente útil, independientemente de que Dios en su soberanía y en su poder, en muchos casos lo haga, pero la regla no es así. La regla es que alguien que ha sido instruido en esa laboriosidad va a ser una persona, le va a ser más fácil. O sea, podemos tomarlo visualizarlo desde muchos enfoques. No es que solamente ellos van a ser las personas útiles para Dios, pero van a estar mejor capacitados, les va a ser más fácil, va a ser algo más normal para ellos, como dijimos, van a estar entrenados. No necesariamente alguien que no se le haya instruido fielmente en su casa a cómo trabajar va siempre a fallar, pero es más fácil para el que ya sabe lavar platos enfrentarse a una loma de platos que al que nunca lo ha hecho. De eso que estamos hablando. Independientemente de que los propósitos del Señor se cumplan por encima de cualquiera que sea nuestra realidad, o de lo que nosotros hagamos o fallemos en hacer. Pero eso es algo que tendría muchas cosas que pudiéramos hablar sobre eso. Perdón, ya no. Sí, pudiéramos decirle así, una excepción a la regla, correcto. Correcto. Muy correcto, hermano. Muy correcto. Correcto, eso es lo que estamos viendo. Vamos a terminarlo aquí, mis hermanos. Y como les dije, pudiéramos más luego. Correcto, dice la hermana que como padre tenemos que hacer lo que nos toca. Yo estoy de acuerdo con eso. Bien, hermano, vamos a terminar porque si seguimos, ustedes saben, podemos retomar esa discusión, si el Señor lo permite, en otra ocasión. Vamos a orar. Te damos.